Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ayuntamiento, oposición y hasta el comité de empresa coinciden en que la huelga de basuras de Parla responde a intereses políticos y no laborales. En las calles de la ciudad se acumula basura por todas partes, aunque la empresa adjudicataria del servicio no ha convocado ninguna protesta de forma oficial.
La forma de manifestación no era la más adecuada, si eran totalmente ilegales, que las están haciendo algunos trabajadores en su horario de trabajo.
César Martín, portavoz de UGT, asegura que algunos trabajadores, a título individual, han decidido dejar de trabajar, lo mismo que dice la alcaldesa, la socialista Beatriz Arceredillo.
Nuestra intención es buscar una salida de urgencia para la situación que se ha creado, porque, como he comentado, los trabajadores no están en huelga, simplemente han dejado de realizar su trabajo y desconozco los motivos.
Aunque sí tienen sospechas a las que les pone voz el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Parla, Miguel Ángel López.
Bueno, estamos ante una lucha interna dentro del Partido Socialista. El señor Tomás Gómez no admite que no controla la alcaldía de Parla y está haciendo todo lo posible para poner la ciudad patas arriba, que se dejen de prestar los servicios públicos.
Un intento, según creen, de boicotear la labor de la alcaldesa Arceredillo, que se hizo con el bastón de mando de Parla en contra de los deseos de Tomás Gómez. A Arceredillo les era incómoda desde hace tiempo por las críticas que venía haciendo a la gestión del propio Gómez en sus tiempos de alcalde y del que le siguió José María Fraile, que está imputado en la operación Pónica. Y aunque parezca una realidad muy lejana, está a apenas 12 kilómetros del centro de la capital. No es nada nuevo, pero ahí sigue. 400 personas, 300 de ellas niños, viven o malviven en el gallinero sin que se ponga remedio a su situación. No tienen agua corriente, ni calefacción, ni electricidad, ni unas condiciones mínimas para vivir.
Nos dice una niña que las ratas a veces se cuelan en las chabolas y muerden a los niños más pequeños de las chabolas para alimentarse, y esto es un testimonio que repiten a algunos otros niños. Y otros de estos niños nos cuentan que tienen que andar con mucho ojo cuando caminan porque podrían tropezarse con la basura, mancharse de excrementos, etcétera, fundamentalmente por la noche cuando tienen que salir al baño.
Carlos Pitillas es uno de los psicólogos que ha realizado el estudio de la Universidad Pontificia de Comillas y de Save the Children, con el que una vez más pretenden llamar la atención de las administraciones para que se ponga fin a esta situación.
Hora 14.
Y más noticias que apuntamos en titulares con Isabel Quintana y Pilar Vicente.
Esta tarde se reúne la Ejecutiva Regional de Izquierda Unida, una cita que se prevé tensa por las importantes diferencias surgidas tras la victoria de Tania Sánchez en las primarias y la dimisión de Edi Sánchez. Van a analizar el proceso de elección de candidaturas y las posibles uniones con Ganemos Madrid y con Podemos.
Caso Nós, el fiscal pide 6 años y medio de prisión para Mercedes Coguen por beneficiar con fondos públicos a una fundación de Urdangarín. La Fiscalía quiere que el cuñado del rey y su ex socio Diego Torres devuelvan los más de 100.000 euros que les donaron de manera irregular.
Los jardineros de Madrid Río comienzan una huelga indefinida el próximo lunes. Protestan contra la decisión de la nueva adjudicataria de no subrogar a 12 trabajadores y su intención de llevar a cabo un ERE que afectaría al 40% de la plantilla. El Ayuntamiento de Madrid se mantiene al margen.
Primeras destituciones tras la reyerta que terminó con la muerte de un ultra. El secretario de Estado de Seguridad ha confirmado el cese de los coordinadores de seguridad del Deportivo de La Coruña y del Atlético. Reconoce que el equipo gallego no facilitó información precisa de los Riazor Blues que iban a viajar a Madrid.
Y en deportes, última jornada de la fase de grupos en Champions para Real Madrid y Atlético. Los de Simeone, ya clasificados, se juegan la primera plaza en su visita a la Juventus. Los blancos, que ya la tienen asegurada, reciben en el Bernabéu al Ludogorets.
Vamos con la información del tráfico, nos acercamos hasta la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, sin inconvenientes para transitar por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Vamos ahora hasta el centro de pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en las calles de la capital. Charo Alcázar, hola.
Hola, Cristina. Se complica el acceso de los que circulan en este momento por la A4 a la M30 Sur, y es debido a que a la altura de Méndez Álvaro hay una incidencia que está ocupando el carril derecho. Se trata de un vehículo averiado. En el resto de la vía se circula bien, en los accesos también, salvo en el interior. Está aumentando en la Gran Vía, en sentido Plaza de España, en Alcalá en dos tramos, Puente de Ventas Manuel Becerra y Banco de España, sentido Cibeles, o en Raimundo Fernández Villaverde y por último en José Abascal.
Tenemos 9 grados ahora mismo en el centro de la ciudad. Hoy, según la previsión, las máximas no van a superar los 10 y el cielo, mientras tanto, va a seguir con algo de nubosidad que en la sierra puede dejar algo de lluvia. Será alcaldesa solo durante 6 meses más, pero Beatriz Arceredillo tiene por delante una tarea más que complicada. Hace un mes que se hizo con el bastón de mando de Parla en contra de los deseos de la dirección del PSM e incluso en contra de los otros concejales socialistas que en un primer momento se negaron a formar gobierno con ella. Arceredillo se había ganado su enemistad por criticar la gestión de sus antecesores en el cargo, de José María Fraile y de Tomás Gómez. Un mes después, Arceredillo se ha encontrado con una huelga encubierta de basuras que ha dejado la ciudad al borde de la alerta sanitaria. Tanto el ayuntamiento como la oposición, y mira que es difícil que se pongan de acuerdo, pues las dos partes coinciden en esta ocasión en que esta protesta responde a intereses políticos, porque no se ha convocado formalmente y porque hace años que el ayuntamiento debe dinero a la empresa adjudicataria, pero solo ahora y solo unos trabajadores que, según el comité, actúan de forma individual, han decidido dejar de hacer su trabajo. SER Madrid Sur, David Callejo.
No hay huelga, pero no se recoge la basura al 100%. Es la situación actual que se vive en Parla, que podría no tener tanto que ver con motivos sindicales como motivos políticos. Es lo que insinúa el comité de empresa con todos los representantes de UGT, como César Martín, que indica que ellos ya han iniciado el trámite para ponerse en huelga, pero otros han tomado la decisión por su cuenta.
Nosotros ya hemos estado hablando con todos los trabajadores de todos los turnos, comentamos que la forma de manifestación no era la más adecuada, si eran totalmente ilegales, que las están haciendo algunos trabajadores en su horario de trabajo.
Y es que en otras ocasiones, cuando gobernaba José María Fraile, algunos recuerdan que hubo más problemas, pero que no se hizo ninguna huelga. Eso lleva a pensar a la oposición que se trata de una venganza del propio Tomás Gómez. Lo dice el Partido Popular en boca de su portavoz, Miguel Ángel López.
Señor Tomás Gómez no admite que no controla la alcaldía de Parla y está haciendo todo lo posible para poner la ciudad patas arriba, que se dejen de prestar los servicios públicos.
Por su parte, la alcaldesa Beatriz Arceredillo no entra en más consideraciones, pero sí dice que se tomarán las medidas adecuadas.
Por un lado, vamos a pedir un informe de salubridad y nuestra intención es buscar una salida de urgencia para la situación que se ha creado, porque, como he comentado, los trabajadores no están en huelga, simplemente han dejado de realizar su trabajo y desconozco los motivos.
Y en medio de este enfrentamiento interno entre trabajadores, cabe recordar que por la limpieza de Parla han pasado ya 5 empresas en esta legislatura, la última, la UTE Garbial de Isadifer, a la que el ayuntamiento adeudaría casi 6 millones de euros.
Parla arrastra su deuda desde los tiempos de Tomás Gómez como alcalde y buena parte de ella se debe a la que fue la idea estrella del hoy en día líder de los socialistas madrileños, el tranvía. El diario El Mundo cuenta esta mañana que el Tribunal de Cuentas está preparando un informe demoledor sobre irregularidades en adjudicaciones relacionadas con esas obras, con las del tranvía. Dice El Mundo que en Ferraz temen que antes de las elecciones de mayo un nuevo escándalo les obliga a forzar a Gómez a dimitir y a renunciar a ser el candidato del PSOE a la comunidad, aunque, según este diario, la consigna oficial sea respaldarle públicamente. Ante los medios, esta mañana, el líder del PSOE, el secretario general Pedro Sánchez, ha sido desde luego contundente en su defensa a Gómez.
Y lo que le puedo decir además es que Tomás cuenta con mi confianza y con la confianza de la Ejecutiva Federal. Si estoy diciendo que cuenta con la confianza es porque no me preocupa en absoluto. Yo lo que creo es que Tomás Gómez será quien lidere el cambio en Madrid a partir del 24 de mayo.
Y Tomás Gómez, como no podía ser de otra manera, encantado.
Siento toda la confianza de mi partido. No solamente la confianza, sino que además un mandato de todos mis compañeros. Y ustedes me conocen, ustedes saben que los mandatos siempre los cumplo. Si me preguntan por la opinión de la dirección del partido, pues hoy va a estar aquí el máximo responsable del Partido Socialista. Ahí le tienen.
Soy Luis. Llevo 15 años como mecánico en Norauto. ¿Sabías que la vida media de un neumático es de 35.000 kilómetros? Por tu seguridad, revísalos.
Michelin Primacy 3 205 55 16 sube por solo 72 euros.
Para tu comodidad, abrimos los festivos en diciembre. Consulta tu centro en norauto.es.
IFEMA presenta Almoneda Navidad, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo, del 10 al 14 de diciembre, abierto al público.
Jueves 11, entrada gratuita.
Miles de ideas para tus regalos de estas Navidades. Objetos originales, singulares, vintage y a precios accesibles. Ven e inspírate.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Hora 14 Madrid. Hora 14 Madrid Norte, David Guerrero.
Muy buenas tardes. El gobierno municipal del Partido Socialista cambió la empresa que gestionaba los impuestos locales de Miraflores de la Sierra y ha sido esa nueva adjudicataria quien ha descubierto 13.225 recibos sin cobrar, de los que la mitad ya habrían prescrito. El año pasado, un informe de la intervención municipal ya advertía del agujero económico que estaban detectando al fiscalizar las cuentas de recaudación y hablaba de recibos sin cobrar desde el año 1984. De los 3,8 millones de euros que habrían dejado de recaudar el ayuntamiento en estos años, solo podrá recuperarse 2,3 millones de euros, puesto que cerca de la mitad de los 13.222 recibos impagados habrían prescrito. La situación y los datos concretos se han levantado tras el cambio en la empresa adjudicataria de la gestión del cobro de los impuestos municipales. La nueva empresa, CGI, informó al equipo de gobierno de este agujero y este a su vez ha llevado el caso ante el Tribunal de Cuentas para que lo investigue y en su caso se depuren responsabilidades de los anteriores recaudadores o de la supervisión de los gobiernos alternos de Partido Socialista y Partido Popular de las últimas legislaturas. Hemos hablado en Hoy por Hoy Madrid Norte con María Ángeles Rodrigo, es la primera teniente de alcalde.
Dimos la recaudación a una empresa externa del ayuntamiento, la cambiamos, iba a una empresa y nosotros nos quedamos con la voluntaria. Una vez que la empresa nos pone en conocimiento con papeles y números de que teníamos un descuadre bastante importante y bueno, pues no nos quedó más remedio que hacerlo público y llevarlo al Tribunal de Cuentas. Pues evidentemente, hombre, yo creo que la empresa no hizo bien su trabajo. Pues había nuestra ha sido encontrar lo que nos hemos encontrado y ponerlo en conocimiento del tribunal. Hasta ahí.
La mayor parte de los impagos son por IBI, unos 2 millones de euros, pero también se acumulan recibos de licencias de obras por un valor de 400.000 euros, impuestos de vehículos por 195.000 euros o basuras con 16.000 euros. Es importante indicar que actualmente el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra se ha acogido al plan de pago a proveedores por una deuda de 3,1 millones de euros. Sin embargo, como les decimos, se ha descubierto que hay 3,8 millones de euros de impagados en impuestos locales en este municipio de la zona norte de Madrid. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la zona norte, sin problemas importantes hasta ahora circular, no se ha producido ninguna incidencia en los últimos minutos que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Un proyecto europeo ha elegido Alcobendas como la única localidad europea para llevar a cabo una investigación. Se llama el proyecto Life Minox Street. Busca evaluar la eficiencia a escala urbana de los materiales fotocatalíticos para reducir la contaminación atmosférica. La base científica del proceso por el que la presencia de fotocatalizadores activa las reacciones de oxidación en presencia de luz natural o artificial se conoce desde hace décadas. Está demostrado que estos materiales, cuando están en contacto con el aire y en presencia de luz, activan la oxidación de ciertos contaminantes, eliminándolos, por lo que son potencialmente reductores de la contaminación atmosférica y además poseen propiedades autolimpiadoras. Alcobendas es la única ciudad europea elegida para desarrollar este proyecto. Aquí se va a estudiar el efecto descontaminante de esos materiales en tres escenarios urbanos: una calzada, un tramo de acera y en la fachada de unos bloques de viviendas. En la presentación esta mañana ha estado el alcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, y la investigadora Magdalena Palacios.
A mí lo que me tranquiliza mucho es que haya gente, científicos, que estén trabajando a favor de la eliminación de la contaminación y nos digan que puede haber determinados productos que aplicados en las calzadas, por ejemplo, o aplicados en las fachadas o en las pinturas de los edificios, pueden ayudar a reducir la contaminación. Es algo sorprendente.
El objetivo fundamental del proyecto es demostrar la eficacia fotocatalítica de unos materiales de construcción que incorporan fotocatalizadores, en concreto el dióxido de titanio, como parte del producto y que son potencialmente aplicables para reducir la contaminación atmosférica.
Gracias a este estudio se podrá conocer la capacidad a escala real que tienen estos materiales para reducir esa contaminación. Al finalizar se va a elaborar una guía de orientación a administraciones sobre el papel que podrían tener estos materiales dentro de las estrategias de mejora de la calidad del aire en las ciudades. Como les decimos, una investigación que ha elegido Alcobendas como la única ciudad europea donde se va a desarrollar. El director general de cooperación con la administración local, Jaime González Taboada, ha visitado el resultado de la prolongación y remodelación de la calle Pilar de Zaragoza de Colmenar Viejo, financiada por por el Plan Prisma de la Comunidad de Madrid. Obras que han convertido en un gran paseo peatonal y ajardinado, por el que también discurrirán senderistas y peregrinos, ya que es Cañada Real y parte del Camino de Santiago de Madrid. Hemos hablado con la concejala de Urbanismo, es Antonia García.
Es una zona que va a dar continuidad a modo de paseo peatonal, por lo que es la zona verde que se circunvala toda la urbanización de Santa Teresa. Básicamente lo que se ha hecho es, aprovechando el terreno existente, allanar la zona y plantar distintas vegetaciones. Es una zona de bastante tránsito que utilizan pues senderistas y también pues gente que quiere hacer el Camino de Santiago.
El proyecto, que se ha realizado en tres meses, ha tenido un presupuesto regional de 158.872 euros. Y en Tres Cantos, con el objetivo de dar continuidad a la enseñanza bilingüe español-inglés que ya se imparte en educación secundaria en el municipio, el Instituto José Luis San Pedro se convierte en el primero en la localidad y uno de los cuatro bilingües de el área territorial Madrid Norte. Además, con este nuevo programa, los alumnos van a recibir 2 horas más de clases de inglés a la semana. Manuela Gómez es la concejala de Educación.
Es el primero que imparte el bachillerato en inglés. Sus alumnos han acabado ya cuarto de la ESO, los 10 años del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid se han cumplido y ya hemos pasado a tener el bachillerato también en inglés. La verdad es que estamos encantados, tanto nosotros como ayuntamiento. De hecho, quiso el alcalde reunirse con todo el equipo directivo del instituto para darles la enhorabuena, como para las familias. Y no podemos tener más calidad ni más oferta en nuestra enseñanza pública.
Es fruto del anuncio que realizó el pasado mes de junio el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por el cual todos los institutos cuyos alumnos hubiesen completado la ESO bilingüe la continuarían en bachillerato. La Comunidad de Madrid también ha resuelto conceder a este ayuntamiento, al de Tres Cantos, la subvención para el programa de recualificación profesional de desempleados participantes en trabajos temporales de colaboración social para el año 2014. El consistorio, a través de la Concejalía de Economía y Empleo, había solicitado esta ayuda el pasado mes de septiembre. Tras esta resolución, será la Oficina de Empleo quien realice la preselección de los candidatos que se ajusten a los perfiles profesionales solicitados. Serán 16 los tricantinos que se van a reincorporar al mercado laboral de mano de esta iniciativa. Antonio Viles es el concejal de Economía.
Lo que sí supone también es, además, una oportunidad de nuevas ventanas de puestos de trabajo que se les pueden abrir, como así ocurrió en la edición anterior, de personas que estando aquí colaborando, pues tuvieron ofertas de trabajo de empresas y que abandonaron el programa para poder, el fin último es tener un trabajo en condiciones laborales suficientes.
Serán 5 programas a desarrollar por un periodo de entre 6 y 9 meses. Los programas son la dinamización turística, integración social de mujeres extranjeras, estudios sobre sensibilización social ante la violencia de género, realización de talleres de nuevas tecnologías de la información como herramienta de la mejora del empleo y el uso de las nuevas tecnologías de la información como herramienta de búsqueda de empleo para los jóvenes. A nivel político, mañana a las 8 de la tarde, la portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, va a visitar el Centro Cultural Pablo Iglesias para analizar la actualidad y las propuestas de la formación Magenta. Un acto en el que los asistentes podrán intervenir y hacer sus preguntas a la líder de Unión Progreso y Democracia, así como al diputado y candidato regional Ramón Marcos, y también al portavoz de la ciudad, al portavoz de Alcobendas, Miguel Ángel Arranz, con el que hemos hablado esta mañana.
Día 10 a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Ciencias estará con nosotros Rosa Díez en Alcobendas, con los vecinos de Alcobendas, en un acto absolutamente abierto a los ciudadanos, donde cualquier vecino podrá preguntarla de forma directa y sin filtros, de tú a tú, cualquier pregunta que crea oportuna que le conteste, sin pantalla, sin plasmas, como acostumbran a hacer otro tipo de políticos. Lo atendemos aquí en Alcobendas.
Y otra cita importante con la política es la del Partido Popular de Madrid, que celebra cada año por estas fechas su tradicional cena de Navidad en alguno de los municipios de la región. Para esta ocasión, la localidad elegida ha sido Alcobendas, tras celebrarse en 2013 en Alcorcón. Un año más repetirá el presidente nacional, Mariano Rajoy, estará acompañado de la plana mayor del partido a nivel regional, diputados madrileños y de todos los alcaldes y portavoces de los diferentes municipios regionales. Cita con cierto morbo por las tensiones entre el PP de Madrid y el Nacional sobre diversos aspectos, entre ellos la tardanza en nombrar candidatos para las elecciones de 2015. El acto tendrá lugar en el pabellón ante la parada el próximo lunes día 15. El PP de Madrid lleva su cena de Navidad tradicional a la localidad de Alcobendas. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
Just for Fun. Aprende inglés de una forma diferente. Con nuestros cursos comunicativos consigue tu título de la Universidad de Cambridge en 2 meses, disfrutando en un ambiente de inmersión 100% nativo. Habla inglés y expande tus horizontes. Just for Fun, junto a la estación de cercanías de Avenida de España, calle Benasque 8, San Sebastián de los Reyes, 91-651-4667. Justforfun.es.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
En Tres Cantos se ha presentado esta mañana la segunda guía de Navidad del comercio y la artesanía. Se estructura en 6 apartados: productos típicos, donde decorar la Navidad, mercados y mercadillos, ferias de artesanía, campañas y concursos de escaparatismo y, por último y como novedad este año, la sección infantil, con información sobre actividades de ocio dirigidas a los más pequeños. Una herramienta muy útil, regional, que recoge las distintas campañas municipales y donde Tres Cantos ha tenido un papel más que destacado. Antonio Vilés es el concejal de Economía y Comercio.
Nosotros, junto con la Comunidad de Madrid, se ha puesto una iniciativa que es dar a conocer todas las acciones comerciales que se producen en estas fechas y en concreto en la ciudad de Tres Cantos. Pues estamos satisfechos por la acogida que tenemos también por parte de las asociaciones en la colaboración entre el Ayuntamiento y las asociaciones de Tres Cantos empresariales y comerciantes, pues para poder dar a conocer actividades concretas en esta campaña y en este periodo de Navidad.
El objetivo es potenciar el consumo local, informar de la promoción y la oferta comercial en estas fiestas, en esta segunda guía de Navidad del comercio y la artesanía. Y en Colmenar Viejo, el agua del grifo que se consume no solo cumple con todo lo exigido por la normativa vigente, sino que además es una de las mejores de España. La normativa no se conforma con que el agua llegue a las viviendas en perfectas condiciones para su consumo humano, también insta a que se conozca si la que sale del grifo de los consumidores continúa siendo apta o ha sufrido alguna alteración por malas condiciones de las cañerías dentro de las viviendas, de los grifos o por cualquier otro motivo. Es por ello por lo que los ayuntamientos deben realizar todos los años un número de análisis del agua del grifo en función de la cantidad de habitantes censados en cada población, tanto en edificios públicos como en viviendas particulares. Y en Colmenar Viejo, como les decimos, después de 26 análisis en los que se han examinado hasta 18 parámetros referidos a cuestiones como el olor, el sabor, la presencia de minerales, bacterias, concentración de desinfectante o el pH en el agua, la de aquí, la del agua de Colmenar Viejo, es una de las mejores de todo el país. Belén Colmenarejo es la concejal de Sanidad.
Una de las mejores a nivel de España. En la Comunidad de Madrid hay estudios que cada vez, año tras año, se consume menos agua mineral y eso es debido a que el agua en Colmenar y en general en toda la Comunidad de Madrid, la verdad que es excelente. Somos los responsables de asegurar que el agua suministrada llegue al consumidor en las mejores condiciones. Nosotros hacemos 4 tomas trimestralmente y la verdad que siempre los resultados son muy buenos.
La Asociación Nacional de Amigos de los Animales ha otorgado el premio Huella de Oro 2014 en la categoría Mejor Campaña de Trabajo al Centro de Intervención y Custodia de Animales de Tres Cantos por su gestión en las colonias felinas en el municipio en los últimos 4 años. Un reconocimiento que recogió el alcalde Jesús Moreno. El CICA se ha convertido en un referente para otros municipios. Su responsable es Carmen Posada.
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha recibido este premio de la Asociación ANA en base a la gestión que llevamos haciendo desde el 2010 para el control de las colonias felinas, que es un problema que atañe a todas las ciudades. La verdad es que somos pioneros en este tratamiento. Lo que hacemos es capturarlos, se les ve sanitariamente si están todo lo correcto que deben estar, y en ese caso se esterilizan y se devuelven a las colonias de las cuales partían, pero así se evita que se produzca una superpoblación.
Y otro reconocimiento para Tres Cantos: la Federación Madrileña de Fútbol Sala ha premiado al Ayuntamiento por su colaboración con la entidad y su apoyo a la promoción del fútbol sala en el municipio. Actualmente en Tres Cantos practican este deporte más de 1.500 tricantinos. Valentín Panojo.
Ha sido un reconocimiento que nos ha alegrado muchísimo y sobre todo pues bueno, el trabajo que está haciendo desde hace mucho tiempo en el Ayuntamiento fomentando el deporte. Y en este caso, pues particularmente el fútbol sala, con todas las medidas que se han llevado a cabo, tanto en juegos deportivos municipales como en juegos federados, promocionando el deporte en los colegios. Y bueno, pues sobre todo también felicitar al club de fútbol sala Unión Tres Cantos, porque este premio pues también es parte de ellos y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos pues por haber recibido este galardón tan importante.
En los resultados deportivos, en segunda división del rugby, Alcobendas sigue con paso firme en el ascenso. 40-10 ganó esta semana en casa al Industriales. El UCAM Balonmano, Alcobendas ganó 25-29 al Barça B en segunda división. En la élite femenina del vóley, el Edarnet venció al Filvoley Alcobendas por 0-3. En tercera división, en fútbol, Colmenar Viejo ganó 2 al Parla. El Alcobendas Levit perdió 1-0 con el Navalcarnero. El San Fernando empató a 0 con el Alcobendas Sport. Y el Sanse ganó 0-2 al Móstoles. Sigue la información aquí en Hora 14. Hasta luego.